Vamos a el libro de Primera de Reyes, capítulo 21. Es un libro que nos habla de la historia de los reyes y nos habla de la historia de uno de los reyes más perversos del reino del norte, del reino de Israel, cuya capital era Samaria, gobernado y reinado por un rey muy malo llamado Acab. Me llamó mucho la atención una palabra aquí que fue la que trajo la oportunidad de que guardara esa palabra para hoy traerle la expresión. Hoy vamos a hablar de un personaje positivo, de un personaje bueno, de alguien que representa algo importante. Siempre que se habla de este personaje, se habla obviamente de lo que le pasó y de lo que sucedió, porque murió por causa de ser obediente a la palabra de Dios. Murió, fue una víctima del sistema opresor de un dictador llamado Acab. Pero me llamó mucho la atención la palabra. Miren aquí versículo 1 del capítulo 21. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. El valle de Jezreel era un valle muy hermoso. Tan hermoso era que aunque la capital del reino era Samaria, el rey se había hecho en ese valle una casa para él. El valle de Jezreel era un valle muy próspero, con un buen nivel de cosechas y de fruto. De hecho, ese es el significado de la palabra Jezreel, Dios de la siembra, el Dios de la siembra. Porque en ese valle se veía realmente la mano de Dios por el fruto que ahí había. El hombre y el personaje que hemos hablado aquí, Nabot, tiene un significado muy poderoso, significa fruto. Entonces fíjese cómo se une Nabot fruto con Jezreel siembra. O sea, Nabot representa algo, y es lo que vamos a ver. Jezreel era un valle y colindaba con dos territorios de dos tribus. La tribu de Zabulón y la tribu de Isaacar. Isaacar fue el quinto hijo que tuvo Jacob con Lea, el noveno hijo en cuanto al orden, el noveno hijo. Miren lo que dice aquí, que había un hombre que tenía una viña junto al palacio de Acab rey. Como Acab tenía palacio en ese lugar, se le ocurre desear y anhelar la viña de este hombre. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa. Yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciese, te pagaré su valor en dinero. Lo que Acab le está diciendo es justo, no está mal, nada malo le está diciendo. Te la compro. Si quieres te doy otra viña similar, o si quieres te la pago. Te la pago por valor. Entonces Nabot respondió a Acab, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Entonces vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Se enfadó como los niños. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Es casi como un relato de niños, ¿verdad? Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Oye, qué autoridad tú tienes. Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo. O sea, como si hubiera hecho él la carta. Y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno. Eso me llamó mucho la atención. ¿Qué dice? Proclamad ayuno. y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a dos hombres perversos. Eso me llamó mucho la atención. Ayuno y perversos. Delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y así lo hicieron. Al final, pues, lo juzgaron entre todos y murió. Me llama poderosamente la atención. El pasaje habla de algo que todos conocemos, pero lo que me llamó la atención fue el uso de la palabra perverso. Hombres perversos. Porque hemos hablado de un hombre perverso llamado Nabal. Y me vuelve a llamar la atención que parece ser que hay muchos Nabales en Israel. Que había muchos hombres perversos, malos en gran manera. Me llama mucho la atención que no solamente creo que esos hombres estaban en Israel, sino que hoy en el siglo XXI sigue habiendo igual. Hombres perversos que son capaces de ser usados por una reina perversa para maquinar una venganza por causa del capricho de un rey insensato, también perverso. Parece ser que los perversos se juntan ¿con quién? Con los perversos. Parece ser que los perversos saben usar a los perversos. Y parece ser que los perversos saben maquinar bien para sacar sus perversiones adelante. Y aquí lo fue. Y tan pronto estaban sentenciando y tomando posesión de la viña, Dios le llama a Elías, le dice, Elías, vete a Jezreel, a casa de Nabot. Parece que era conocido este hombre porque todo el mundo lo conocía, al menos quien lo conocía iba rápidamente donde él vivía. Dice, vete allí, que yo te diré lo que le tienes que decir a Acá. Y así fue, le dijo a Acá, en el mismo lugar donde tú has matado a este hombre, aquí tú y tu casa, tus hijos y tu mujer derramarán la sangre. Tú luego puedes ver en el 2 Reyes capítulo 9 cómo viene Jehú. Y entonces ahí mismo sucede que en ese mismo lugar, en el mismo valle, es donde alcanza la flecha aquella, le toca y ahí sale del campo de batalla y ahí mismo muere Acab el rey. Después la reina muere despeñada, tirada, y se la llevan y ahí mismo es derramada la sangre en el valle de Jezreel. O sea que la palabra se cumplió. No quiero hablarles mucho del incidente, quiero hablarles del personaje. Quiero hablarles de Nabot, porque van a ver junto conmigo qué semejanzas tiene ese personaje, quizás con aquellas cosas que el Señor nos ha ido mostrando durante estos años. Nabot es un personaje que nos está hablando junto con Acab de dos maneras diferentes de administrar una heredad. Nabot y Acá representan dos maneras diferentes de administrar una heredad. Dos formas distintas, dos estilos de vida diferentes. Nabot representa el valor que Dios le da a administrar una heredad. Por eso él muere, porque no está dispuesto a que le arrebaten lo que él entiende que tiene que administrar. Para él hubiera sido fácil, lo vendo y se acabó, ¿qué problema hay? Me van a dar otra, no pasa nada. Pero él tiene un celo en lo que administra. Nabot representa el valor de la administración de la heredad. ¿A usted le suena esto? ¿Le suena el celo que hay que tener para administrar las heredades de Dios? Eso es Nabot, el espíritu de aquellos que tienen mucho valor en la administración de las cosas de Dios, que aman celosamente, son rigurosos con lo que administran de Dios. Por otro lado, Acab representa el valor que el hombre le da no a lo que administra, sino a lo que posee. Para él lo importante no era administrar algo, era poseer algo. Es curioso porque me suena mucho a este siglo, donde la gente está muy interesado no tanto en administrar, sino en poseer. Y que como tú tienes un valor en lo que posees, si te ofrecen un negocio mejor, entonces tú no tienes problema en deshacerte de lo que posees, porque te dan un valor de lo que posees para adquirir otra cosa o para adquirir una ganancia de lo que vende. Entonces no te interesa tanto la propiedad o la heredad, sino el valor que tiene lo que posees. Fíjense qué imperativo fue acá. Dame la viña, te la compro. Hay un sentido de poseer. ¿Usted cree que acá le interesaba la viña? Seguramente lo que quería era un terreno adicional a su casa para estar tranquilo. Porque aunque dice ahí para hacer un campo de legumbres o para hacer una heredad, para plantar legumbres, ¿usted cree que él iba a plantar lentejas? Acá no iba a mover un palo de esa viña. De hecho, la verdad que es curioso porque plantar lentejas no es igual que plantar viñas. Es bastante más fuerte y más feo. Pero fíjense qué curioso. Estamos ante la representación. La representación de estos dos hombres nos hacen ver las dos formas de vida actual de la gente. Hay gente que quiere administrar, hay gente que quiere poseer. Hay iglesias que quieren administrar, hay iglesias que quieren poseer. ¿Cómo me he acordado yo de Moriad en este relato? Porque hay gente que quiere tener propiedades para poseerlas, para usarlas, para el beneficio. Y que si algo no le gusta o algo no le vale, total, la vendemos y hacemos otra cosa. No están interesados en el valor de la tierra, están interesados en el valor de lo que poseen. Pero Nabot está interesado en el valor de la tierra. Está interesado en administrar la tierra, en lo que representa esa tierra, en el sudor de esa tierra, en el legado de esa tierra, en la herencia que está ligada a esa tierra, en el sufrimiento de lo que sus padres tuvieron que hacer para que esa viña diera el fruto que estaba dando. Nabot no está poseyendo una viña, Nabot está administrando el esfuerzo de años. Está administrando una herencia, una heredad, un lugar que está dando fruto. Por eso es que Nabot es fruto, administrando una viña en el valle de la siembra, Jezreel. Y curiosamente es un hombre que está peleando no solo para él, sino para dejar un legado a los que vienen tras de él. Significa que él está portando un testigo, un testimonio, un legado. Está portando algo para dejar. Yo no amo Moriah por las casas. De hecho, hay casas que yo ni entro. Hay casas que yo no conozco ni sé lo que tienen. Mi esposa conoce mucho más que yo las casas. Para mí es la representación de ese terreno, de ese lugar, de ese sitio. El valor, como aquella vez que veníamos en el camino el primer día, bajando por la cuesta aquella, Dios me dijo, los moradores están llegando a su tierra. Por fin llegan los moradores de esta tierra. Los moradores que Dios ha estado esperando años para que moren esta heredad. Una de las cosas que me llamó la atención del hombre que vendió la propiedad fue que él tenía mucho sufrimiento porque era la herencia de su familia. No, es que esto es de mi suegra y estos terrenos eran del abuelo. O sea, había algo ligado. Significa que es cierto, es verdad. Cuando tú amas la herencia y la administras, tú tienes un pesar si un día te tienes que deshacer de ella. Hay una mentalidad en la vida de Nabot, que es la mentalidad del hombre agrícola, del hombre pastoral. De hecho, Nabot representa la vida agrícola. En definitiva, la vida primera, la vida de los primeros hombres, ligados a la tierra, amando la tierra, sembrando, cosechando, volviendo a sembrar, cosechando, amantes de la vida del campo. Y Nabor representa el espíritu urbano, poseer, tener, vendo, especulo. El espíritu de este siglo que ha arruinado el mundo entero. El espíritu de la especulación. Bueno, me compro una casa, a los dos meses, la vendo por dos veces más. Santo, y la gente especulando, especulando. Tanto especularon que se rompió la baraja. Tanto era la avaricia que por algún lado tenía que salir. Especulación, pura especulación. Los bancos especulando, la gente especulando, las inmobiliarias especulando, los dueños especulando, gente comprando propiedades que no nunca poseyeron vendiéndola, las compraban, escriturando, ya en la misma escritura ya cambiaban, le daban a este, se llevaban 2 millones de pesetas tranquilamente. Y ni la habían poseído ni la habían tenido. Es un espíritu ligado a algo que ofende, que daña, que no importa la administración, sino lo importante es poseer, darle un valor a la posesión para tener beneficio de la posesión. Entonces, no sé por qué Nabot me recuerda a los viejos del campo y acá me recuerda a los yuppies de Wall Street. No sé por qué Nabot me recuerda a los viejos que viven en el campo y no quieren irse de ahí, y acá me recuerda a los muchachos que van con traje y que están mirando los valores de la bolsa. Porque su finalidad no es poseer solamente por el hecho de administrar, es poseer por el hecho de especular, de ganar, de sacar rédito. Yo vi la diferencia. Uno tiene un concepto de propiedad, otro tiene un concepto de mayordomo. Uno tiene un concepto de posesión, otro tiene un concepto de administración. Uno tiene un concepto de obrero, otro tiene un concepto de dueño. Cambia mucho. Hay gente que tiene muchas tierras, pero nunca plantó nada en ellas. Hay gente que tiene muchos pisos, muchas propiedades, muchas casas, nunca habitó en ellas. No les importa, les da igual. Me hace ver espiritualmente un significado muy importante, que una heredad se cuida, una tierra se le saca rédito. Son cosas diferentes. ¿Cuántas ocasiones hemos dicho que Moriano es un hotel? Porque un hotel se le saca rédito. Hay que administrarlo para que con el rédito de lo que se saca de él se mantenga. Pero una heredad no se mantiene con el rédito, se administra con el esfuerzo y el servicio. Y entonces no hay ganancia, lo que hay es inversión. Un hotel se especula, se trabaja hasta que ya las habitaciones se caen a pedazos. Después hay que reformarlo para otra vez darle. Una heredad se está invirtiendo, se está invirtiendo, se está invirtiendo. Todo el tiempo tú estás invirtiendo, todo el tiempo tú estás invirtiendo. Cuando tú alquilas una casa, ¿tú qué inviertes en la casa? Nada, porque la alquilas. Como es para otros, tú la dejas hasta que se cae a pedazos y ya dices, bueno, hay que reformarla porque hace 20 años que la alquilo, pero no le hemos hecho nada. No la vamos a poder volver a alquilar. Pero cuando es tu casa que no alquilas y es tuya, ¿qué haces? Le inviertes, le inviertes, le inviertes. Eso es el cambio, la forma diferente, distinta de ver las cosas. Nabot, o el espíritu de Nabot, es el espíritu de los administradores, de los mayordomos. Son mayordomos. Yo dije, ay Señor, porque una de las cosas que me ha hecho ver este pasaje es que no somos los únicos locos en la Biblia que pagan un precio por una heredad, que están dispuestos hasta el fin por una heredad, que tienen rigor, que son responsables, que están cautivados por una idea, administrar lo de Dios, para que no se agote, para que no se quebrante, para que no se dañe. Tienen un deseo de administrar las cosas de Dios. No vivirlas, ni poseerlas, ni sacarle rédito ni ganancia, sino administrarlas. Nabot es el espíritu de un administrador. No es un hombre que posee una tierra, sino un administrador de la heredad. Hay una diferencia, poseer tierra, administrar heredades. Poseer cosas, poseer asuntos, poseer ministerios, poseer propiedades, administrar heredades, administrar terrenos de Dios, tierra donde se plantan cosas de Dios, tierra donde Dios siembra. Por eso Jezreel es Dios siembra. O sea, Esa heredad estaba en un valle donde Dios estaba sembrando muchas cosas, donde Dios estaba invirtiendo mucho en esas vidas. Ahora, a ver usted, ¿por qué era tan importante Jezreel? Su función era resistir para mantener el estatus de esa heredad. Porque alguien venía a darle a la heredad otro estatus. Antes era una viña, ahora le vamos a dar un campo de lentejas o de legumbres. Alguien está cambiando la heredad, cambiando el fruto de la heredad. La intención de Nabot, de los administradores, es resistir para que no se cambie. Yo quiero decirles que es bueno que usted resista, que nadie cambie su estatus, su función, su lugar, la oportunidad. Que cuando Dios le ha dado a alguien una casa, no venga ahora un listo y diga, no, hagamos de Moría un hotel de lujo. Y empecemos a alquilárselo a la gente para sacar dinero. Total, arrebatemos a la gente del mundo para dárselo a Dios. Puede ser una buena razón. Porque hacer de la viña de Nabot un campo de lentejas es una opción. Pero no era la opción de Dios. No era la opción por la cual esa viña había sido creada. No cumplía la función. El espíritu de Nabot es administrar, no consumir. No poseer, es administrar. El espíritu de Nabot no entiende de cambios, no entiende de cambiar heredades por dinero, no entiende de la bolsa. Amado, es curioso, pero es así. Los hombres de campo, agrícolas, no entienden. Miren, hay una propiedad que yo paso todos los días porque camino por esa propiedad, que está en la calle El Cid, que es una casa vieja, que toda la calle está ya en una línea, en un lindero, pero esa casa no, está pues fuera del lindero porque así era la propiedad y se ve que ahí tienen un litigio gordo y serio. De hecho, debe ser que le amenazan mucho a la persona que la tiene de que lo mantenga y de que viva, porque se ve que le dicen, como no vivas te la quitamos, y entonces el tipo cuando hay algo la pinta, todo la tiene, pero 10 puntos la casa, por fuera, lo que se ve por fuera. ¿Por qué? Pues porque de alguna forma hay un litigio, hay algo hay ahí que el tipo mantiene. Estoy convencido que esa persona está ahí dura. No le está interesando el cambio por dinero. Hay algunos aspectos, valores mayores en esa propiedad que le hacen que el tipo está ahí. Duro. Date cuenta cómo los viejitos están ahí y duros. Y les vienen a ofrecer, mire, le hacemos aquí. Aquí hay un montón de casas alrededor de personas que no han querido vender. Otros han vendido, se murieron los viejos, ¡ah, de los hijos! ¡Ven, gloria a Dios! Se muere el viejo, los hijos a ganar. Pero mientras el viejo vive, ¿qué pasa? No hay quien venda. ¿Por qué? Porque ahí está ligada muchas cosas en el corazón. Esa propiedad habla sola. Hay recuerdos, hay herencias, hay heredad. Es una heredad que habla. Por eso Nabot no entiende de cambios. No entiende de cambiar estatus, no entiende de cambiar funciones en la tierra, no entiende de cambiar de tipo de siembras, no entiende cómo quitar una heredad es no solo quitar una heredad, sino es también arrancar los viñedos. Y esos viñedos llevan muchos años y espiritualmente Nabot sabía lo que eso representaba, los años que esas viñas estaban dando fruto. Y alguien iba a arrancarle el fruto a la heredad. Ay, ay, ay. Un hombre que muere porque no quiere cambiar la función de una tierra. Un hombre que muere porque no está dispuesto a cambiar propiedades por dinero. Él no entiende del valor que se le da a una heredad espiritual. No entiende cómo una heredad espiritual tiene un precio físico. No entiende de eso. El hombre de Dios no entiende de esas cosas. No entiende que se le pueda poner valor físico a algo espiritual. No entiende de eso. El hombre que tiene este espíritu no entiende de tasaciones naturales para heredades espirituales. A Nabot no le vengas con un tasador para que te tase, porque él no entiende de tasaciones. No entiende. Él cuando ve la heredad, ve a Dios, ve a su pueblo, ve a su tribu. Ve su linaje, ve sus ancestros, ve sus abuelos, ve a sus hijos, ve los años que él está plantando una viña, los años que él bebe del mosto de esa viña, los años que él bebe del vino de esa viña, del fruto de esa viña. Él ve las primicias que salen de esa viña, las ofrendas que salieron de esa viña a Dios. Eso es lo que él ve. Por eso no entiende de tasaciones. No entiende. No le mandes un tasador porque no sabe. No entiende que se puede cambiar lo espiritual por monedas, por dinero. No entiende. Fíjense, te lo pago por dinero. No entiende. Te lo cambio por otra viña. No, es que no quiere. Es que él no entiende de cambios. Él no quiere cambios, él no quiere ventas. Él quiere administrar lo que Dios le ha dado. ¿Con qué facilidad se cambia hoy cualquier cosa? Se cambia la profesión, se cambia la función, se cambia el llamamiento, se cambia la fe, se cambia de iglesia, se cambia de pastor, se cambia de linaje, se cambia de esposa, se cambia de familia. Es tan fácil hoy cambiar. Se cambia de trabajo, te ofrecen 10 euros más, me cambio. ¡Wow! Pero ¿y los años que tú llevas? No, no importa, es que me dan 10 euros más. ¡Ay, a mí me duele eso! ¿Dónde está del amor a la lealtad y a la función que cumples? A la labor. No entiende que se tase lo santo, que se dé una tasación por lo santo, no entiende. Diga conmigo, Nabot tiene mente antigua. Nabot se parece a los primeros hombres de la tierra. Pero acá tiene mentalidad de yuppie, mentalidad de Wall Street, mentalidad de pastor moderno, ministro moderno, donde lo importante es la conveniencia, lo que conviene, lo que conviene. ¿Qué conviene ahora hacer? Donde cuando hablamos de algo de Dios, lo importante no es el clamor, la oración y la representación de esa propiedad, sino saquémosle rédito a esto. Hagamos producir lo de Dios. ¿Es para Dios? No, no, sí, es para Dios. Pero el hombre empieza a sacar la calculadora humana. ¿Qué significado tiene esto espiritualmente? Un montón de gente, de personas que están dañando, cambiando el estatus de una tierra. Él no entiende que se cambie lo santo a manos de hombres perversos. Mire la palabra, perversos, insensatos, hombres malos. Mire cómo dice aquí el versículo 3. Fíjense, y Nabat le dijo a Acat, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti, que te dé a ti. O sea, está diciendo, guárdeme Jehová de darle a un insensato, un perverso, algo tan santo. Guárdeme Jehová de entregar lo santo a manos de perversos. Administrar una heredad de Dios, no especular con ella. No le pongamos cristiano al negocio pensando que con el nombre cristiano ya tenemos legitimizado la acción. Hotel cristiano, como es cristiano, pero un hotel es un negocio, amado. ¿O qué cree que es un hotel? Un negocio. Lo que prima es el negocio. Y si tú vas a un hotel y dices, mire, no tengo dónde dormir y no tengo dinero, ¿te dejan dormir? Mire usted, lo siento, esto es un hotel. No, pero yo no tengo nada. Aunque el hotel tenga las habitaciones vacías. ¿A usted cree que le dejan dormir? No le dejan dormir. Porque un hotel es ¿qué? Un hotel. Es un negocio, amados. Yo no tengo dinero para ir al retiro. Pues quédese. Porque lo importante, ¿qué es? Que lo que cuesta, cuesta, hay que pagarlo. Pero como hemos dicho, cristiano, legitimizamos el concepto. Yo no estoy criticando a quien tiene un hotel cristiano. Estoy diciendo que las heredades de Dios es una cosa y las posesiones de los hombres son otras cosas. Estamos hablando y comparando. Simplemente eso. El espíritu de Nabot no entiende de valores humanos para tasar lo santo. No entiende cómo se puede tasar con valores humanos cosas santas. No entiende. ¿Cuánto te vamos a pagar por limpiar la iglesia? ¿Quién tasa eso? ¿Quién tasa un servicio a Dios? ¿Cómo se puede tasar? algo así. ¿Cuánto le vamos a dar al pastor? ¿Qué sueldo le damos? ¿Cómo se puede tasar a un ministro en su labor? ¿Cómo? Nabón no entiende de esas cosas. No entiende que se cambie poseer por administrar. Que primero es poseer, administrar no importa. Él no entiende eso. Él sabía que Acat no quería administrar. Acat quería poseer. A él le daba igual la viña. Él simplemente quería más terreno. No entiende que la tierra dé su fruto para ganancia, para comercio. No entiende. Él siempre ha entendido que la tierra da fruto para darle de comer a los moradores. Pero él no entiende que la tierra da su fruto para ganar dinero, para comerciar. El espíritu de Nabón no entiende que se comercie con lo que Dios ha dado para el mantenimiento, no para el negocio. El espíritu de Nabón no entiende que se cobre por una predicación. No lo entiende. ¿Quién le da un valor a una predicación? ¿La fama del predicador? ¿La calidad del CD? ¿Las horas que tiene? Él no entiende. No entiende que se le ponga precio al fruto de la tierra de Dios. Él no entiende que se le ponga precio a lo que se obtiene por gracia. Él no entiende, Nabón no entiende que haya que pagarse por algo que es simplemente misericordia de Dios. Dios hace que el cielo llueva y la tierra da su fruto. Eso es gracia. Usted no hace nada, solo administra la gracia. Su afán no es poseer, es administrar, por eso le da igual. Te lo cambio, no quiero, te doy más dinero, no me importa. Es que yo no quiero tener, yo quiero administrar. No ha importado nada. El negocio ha primado aún sobre la heredad de una casa, sobre el oficio de una familia. Eso es espiritual también, no es físico, es espiritual. Lo que se administra se valora por el uso que tiene y la función que tiene. Lo que se posee se valora por la ganancia que se obtiene. Lo importante para alguien que administra es que tiene uso, que es útil, que bendice, que es una bendición para la gente. Lo importante es que cada vez que alguien viene a morar a una heredad de Dios, es que recibe y que obtiene por la bendición de morar ahí. Pero amado, para un hotel, lo importante es que la gente se vaya rápido y gaste poco. ¿Cuál es la ganancia mejor para un hotel? ¿Que el hombre venga a las 12 de la mañana o venga a las 10 de la noche? Que venga a las 10 de la noche. Porque así, todas esas horas, el hotel, has pagado la habitación pero no la usas. ¿Qué tal si un hombre viene a un hotel a las 3 de la mañana y se va a las 5? Tiene que pagar igual por 2 horas, ¿o no? Esas son las ganancias del hotel. El hotel dice, wow, maravilloso. Para el hombre que tiene la capacidad de administrar, lo importante es el uso que se hace. Pero para el hombre que tiene la capacidad y el sentido solo de poseer, lo importante es la ganancia que se obtiene, nada más. Eso es lo importante. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto ha dejado? ¿Cuánto han dejado? ¿Cuánto se quedó? El espíritu de Nabot valora. Es el espíritu que administra y es el espíritu que valora lo que ha recibido de Dios. Tiene una capacidad de valorar las cosas que Dios le ha dado al hombre. No es la cantidad de lo recibido, sino el valor que tiene lo que administras. Porque, amado, puede haber un pequeño terreno que no tiene un gran valor urbanístico, pero quizás en ese terreno se bendice tanta gente, se ayuda a tantas personas, se obtiene tanto fruto para Dios, se levanta tanta ofrenda, se levantan tantos altares encendidos a Dios, que entonces el valor, ¿qué es un valor urbano? O el valor es un valor espiritual de todo lo que ese lugar está ofreciéndole a su Dios. Entonces, ¿una iglesia cómo se valora? Por el edificio. Por si está en el centro. ¿Sabe lo que nos decían a nosotros? ¡Ay, qué pena de que esta iglesia esté en el barrio San Pablo! ¡Qué pena! Si lo que aquí están invirtiendo ustedes, esto mismo, lo invirtieran en la calle Rosario, ¡wow! ¿Cómo se multiplicaría? ¡Claro que sí! Es cierto, pero Dios no nos llamó a la calle Rosario, nos llamó al barrio San Pablo. Entonces, lo importante no es el rédito de la inversión. Lo importante es que administres bien y valores profundamente el lugar que te ha dejado Dios administrar. Lo importante no es qué función cumples. Lo importante es que valores la función y lo que puedes ser capaz de hacer para otros. Y para Dios, por supuesto, en primer lugar. Entonces, Nabot es una persona que vive la gracia, que administra la gracia, pero que ama profundamente y valora lo que ha recibido. Acab tenía un reino completo, pero estaba insatisfecho. Nabot tenía una pequeña viña, pero la valoraba. Increíble. Nabot tenía un montón de propiedades y un reino para él, y estaba insatisfecho. Tenía súbditos, tierras y lo que quisiera, y estaba insatisfecho. Nabot tenía una pequeña heredad, una pequeña viña, y la valoraba porque sabía el significado de esa viña. Sabía lo que significaba esa viña. Era muy importante para él el valor de esa propiedad. El valor de una heredad la determina lo que representa para el que la administra. El valor de una heredad lo determina lo que representa para un administrador. Cuando tú sabes lo que representa la iglesia de Jesucristo, cómo la administras. Cuando tú sabes lo que representa una viña, cómo la administras. Cuando tú sabes lo que representa una vida para Dios, ay, cómo lo administras. Cuando tú sabes lo que representan ciertas cosas delante de Dios, ay, cómo lo administras. Cuando tú sabes el valor de un ministerio, ay, lo que representa ese ministerio es tan valorable, tiene tanto valor que tú lo administras con celo, con temor y temblor. Pero cuando tú no sabes, amado, cuando tú no sabes, por eso el valor de algo lo determina la representación de eso para el que lo administra. Entonces, ¿qué es el espíritu de Nabot? El espíritu de Nabot es aquel que administra, aquel que valora, pero el espíritu de Nabot sobre todo tiene algo muy importante, sabe administrar la representación de algo. Tiene un sentido profundo para saber administrar algo y entonces lo valora y como eso representa algo muy importante, no se vende, no lo vende, no lo cambia por la representación. Recuerde que por la representación, Moisés no entró a la tierra. Él representaba a Dios y por el error que cometió no entró a la tierra. Como dijo el pastor ayer, él rompió unas tablas, golpeó unas tablas, pero no pasó nada. En cambio, golpeó una piedra y no entró, por lo que representaba. Las tablas representaron una cosa, esa peña representaba otra cosa, Cristo. Y él golpeó a Cristo. Hay una representación. Nabot valoraba por representación. Diga conmigo, valoraba por representación. No por tasación humana, por representación. ¿Sabe cuándo se valora el ministerio? Cuando sabes a quién tú representas. ¿Sabes cuándo se valora la vida de un cristiano? Cuando sabes el costo de Cristo por tu vida, lo que le costó tu libertad. ¿Sabes cómo se valora una vida? Cuando tú sabes lo que tú representas delante de Dios. Cuando se valora así por representación, jamás las cosas pierden su valor. Porque la representación no tiene un valor humano. La representación tiene un valor espiritual único. Un tiempo de adoración representa tantas cosas que no se puede pagar. Un tiempo de presencia con Dios representa tantas cosas que no hay dinero que se pueda pagar. Dice en los Salmos, más vale un día en tus atrios que mil fuera de ellos. O sea, ahí hay un valor, el valor de la representación, lo que representa eso. Y cuando tú sabes lo que representa, entonces lo valoras, lo guardas. El valor de una tierra es muy importante. Y ahora déjenme que le diga por qué Nabot Jezreel son tan importantes. Le he dicho antes que Jezreel estaba en los límites de los linderos de dos tribus. La tribu de Zabulón y la tribu de Isaacar. La tribu de Isaacar es una tribu muy pequeña, con pocos hombres, pero hombres destacados. Por ejemplo, fue una de las pocas tribus que tuvo un juez, Tola. Fue una de las pocas tribus que en los tiempos de Débora y Barak peleó la batalla, de las pocas tribus. Estos días cuando leíamos, las personas que se unieron a David de todas las tribus, cuando yo vi la cantidad de personas de las tribus, yo alucinaba. Por ejemplo, de Judá, 6,000. De no sé qué, 40,000, 50,000. Y empezaban a verse miles. Pero cuando yo vi a Isaacar, decía 200. O sea, toda la gente que se unió a David fueron miles. De Isaacar, 200. Pero qué 200. ¡Qué 200! Dice, 200 entendidos en los tiempos, que sabían lo que tenían que hacer y que su pueblo, el pueblo, seguía sus dichos. O sea, valían más que miles. ¿Por qué? Porque tenían el espíritu de la sabiduría, eran sabios, eran dirigentes. Eran personas de dirección, de palabra, de sabiduría. Por tanto, aquí hay una representación. Nabot estaba defendiendo la casa de su tribu, Isaacar. Nabot estaba defendiendo el campo de una tribu muy pequeña, de un pueblo muy pequeño, de un pueblo con poca tierra y poca gente, de un fruto pequeño pero muy valioso, porque de la viña de Nabot salía un fruto muy valioso, de Jezreel, lugar de la tribu de Isaacar, salían hombres muy valiosos, de ahí, de esa casa de Jezreel salieron 200 hombres muy valiosos. Hay muchas viñas en España. Cuando tú vas a los campos de Tomelloso hay miles de viñas. Pero cuando tú vas a los campos de la Ribera del Duero hay cientos de viñas. Un vino de Valdepeñas o de Tomelloso, el litro de un vino normal puede costar 3 euros, 2 euros, 1 euro, 5. Puede ser que alguna botella cueste 30 euros, 40 euros, 80 euros, 100 euros. Pero un Vega Sicilia de la denominación Ribera del Duero puede costar 1,000 euros una botella. Porque lo que se da en ese lugar por el territorio, la humedad, la temperatura, lo que se da en ese lugar es único. Y el valor de la cosecha de esa tierra no tiene cantidad, tiene ¿qué? Calidad. Hay más viñas en La Mancha que en La Rioja, pero un vino Rioja vale más que un vino de La Mancha. ¿Por qué razón? Porque hay menos cantidad, pero hay más calidad. Esa es la viña de Nabot. Una viña, una heredad, digo amigo, de calidad de gente. 200 entendidos. ¡Miles que peleaban! Sí, pero a los miles hay que manejarlos. Hay que gobernarlos. A los miles hay que dirigirlos. Se necesitan capitanes, sabios, entendidos, que saben lo que tienen que hacer, que su dicho, el pueblo sigue. Esos son los hijos de Isaacar. ¿Dónde están los viñedos de la casa de Isaacar? ¿Dónde están? Aquí hay un viñedo de Isaacar. Aquí hay un viñedo de Nabot, que pelean con Débora, una juez, en los tiempos donde todo el pueblo hacía lo que le daba la gana. De Isaacar pelearon con una juez. Que de esa tribu salió un juez, Tola. que se habla poco de él, pero es un juez. O sea, esa viña, esa heredad, daba un buen fruto, muy buen fruto, muy especial, de gran calidad, para que ahora llegara un perverso y arrancara los viñedos, arrancara el fruto de la tierra. ¡Wow! Por eso es que para seguir manteniendo la calidad se necesita el espíritu de Nabot. Para mantener la calidad se necesita el celo de Nabot. Se necesita la capacidad para administrar bien las cosas. Porque la calidad se tiene que administrar bien para que siga habiendo ¿qué? Calidad. Si no se administra bien, se pierde. Por eso es que él sabía que eran pocos, que los viñedos eran pocos pero buenos, y que no se podían arrancar, que no debían de arrancarse. De hecho, según el relato bíblico, no se habla, pero se cree, que después que Nabot murió y Acat va a tomar posesión, como Elías le profetiza que va a morir, dice que nunca más él quiso volver ahí y dejó los viñedos como estaban. De hecho, en el relato de Segunda Reyes se habla que no solo murió Nabot, murió su descendencia y sus hijos. Así dice el relato. Dice Jehú, y por cuanto murió Nabot y sus hijos, así dice el relato. O sea que no solamente mató a Nabot, mató un linaje. Nabot y el espíritu de Nabot valoran la tierra, valoran el fruto. No valoran la cantidad, valoran la calidad de sus descendientes. Nabot valora la tierra, el fruto, no quiere cambios, porque él sabe que los cambios pueden alterar el fruto. Los cambios en las funciones de la gente pueden alterar los frutos de la gente. Si a una tierra no se la administra bien y se le cambia la manera de administrarla, podemos perder la calidad. Por eso, hombres como Nabot defienden la función que se les ha dado en la heredad. Defienden el fruto que sale de esa heredad. Ay, pastor, cámbieme de lugar para que sirva. No, es que usted es bueno donde ha sido plantado. Usted es bueno en el don que se le ha dado. Entonces fluya en ese don. Cuando tú amas la tierra, tú amas lo que la tierra te ofrece. Como los hijos de Isaacar, amas el producto bueno de la tierra. Tercero, el espíritu de Nabot contrarresta. El espíritu de Nabot contrarresta a los que quieren gobernar, administrar justicia con posiciones de ventaja. El espíritu de Nabot se opone a los que gobiernan y quieren administrar justicia siendo ventajistas. Por eso es que no es lo mismo que venga Juan Pérez a comprarte la viña, que venga el rey a comprarte la viña. Cuando viene el rey a comprarte la viña, su posición de poder condiciona. Si viene Juan de los Palotes a comprarte la viña, es Juan de los Palotes. Tú puedes decirle no, y el otro se va y se acabó. Pero es que este es el rey. Entonces a veces al rey no se le puede decir que no. Porque si se le dice que no, el rey se enfada, como le pasó aquí. Pero Nabot tiene claras las cosas y no le importa. A él le da exactamente lo mismo. Él no está interesado en absoluto, para nada, en dejarse llevar y coaccionar por aquellos que tienen posiciones de ventaja. Al rey nadie le había contradicho nunca, seguramente. Primero porque era muy malo y sabía que quien le contradecía podía acabar mal sus días. No solo era malo él, sino su mujer. Por tanto, Nabot le dijo no al capricho de un rey. Y no todo el mundo le es capaz de decir no al capricho del rey. Hay gente que vende, no le importa. ¿Por qué? Porque cuando ve que hay gente que tiene posiciones de ventaja, prefiere no pelear. Pero este hombre fue valiente. La responsabilidad fue superior a los caprichos del gobernante. Él dijo, no, yo tengo una responsabilidad, a ti no te la voy a vender. Imagínese, hablarle así al rey. Fíjese cómo le hablaría, que el rey se va. Y se va entristecido y enfurecido. No puede hacerle frente, ¿te das cuenta? No le puede hacer frente. Era tan determinante Nabot que no le pudo hacer frente. No fue capaz de hacerle frente. La convicción, la certeza fue más fuerte.
fue más fuerte el don de administrar que el don de poseer. Yo me alegro mucho de eso. Que sea más fuerte el don de administrar que el don de poseer. Que sea más fuerte la convicción de obedecer a Dios y guardar la instrucción de Dios que los caprichos de un rey o los caprichos de las posiciones de ventaja que da el gobierno, el reinado a la gente. No es justo todo lo que conviene. No es justo. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces hay cosas que convienen, pero no son justas. A veces podemos sacar ventaja con cosas que nos convienen, pero no son justas. No son justas. Y no se debe de hacer. Yo te puedo pagar menos si quiero, pero eso no se debe de hacer. Haga las cosas con equidad. No como convenga, sino con equidad. Nabot es así, es justo. Acab es caprichoso. ¿Tú te das cuenta que hay películas donde se ve eso? Los grandes poderosos que se encaprichan de las mujeres de otros hombres, o que se encaprichan de las casas de los pobres. Hay muchas películas que han hablado de eso, de aquellos que vienen a quitarle la casa a unos pobrecitos que están por ahí y esos pelean ahí. Está revelando el espíritu de este siglo. Las cosas que convienen no son siempre la mejor opción de Dios. Las cosas que convienen no siempre son las mejores opciones de Dios. A veces hay cosas que Dios te dice que hagas que no son las más convenientes, pero hazlas, obedécele. En las decisiones que tomamos para Dios a veces existen pérdidas. La decisión que tomó Nabot tuvo una gran pérdida. ¿Sabes cuál fue? Su vida. Hemos hablado muchas veces del trabajo, decisiones que se toman en los trabajos, que a veces es lo que conviene, pero no es lo que hay que hacer. Una cosa es lo que conviene, otra cosa es lo que hay que hacer. Y hoy este mundo habla mucho de lo que conviene. A veces hay cosas que convienen, pero hay cosas que son de Dios. Vas a tener en algunas ocasiones que ser como Nabot, claro, convincente, porque el negocio con el rey a lo mejor le convenía, pero no es lo que Dios quería. Nabot administra instrucciones de Dios, no caprichos humanos ni conveniencias. Eso es una gran diferencia, administrar las instrucciones de Dios o los caprichos de la gente. ¡Ay, pastor, pero por qué no alquilamos las casas a la gente! Bueno, puede convenirnos, pero eso no es la instrucción de Dios. Puede ser lo que te conviene, pero no lo que hay que hacer. Cuando nos dejamos seducir por los caprichos, nuestra posición moral se rebaja. Si Nabot le vende la viña, su sabiduría, su convicción, su posición moral se rebaja. Siempre Nabot hubiera pasado la historia como el hombre que vendió lo que tenía para administrar, que vendió la heredad de su casa, la heredad de los hijos de Isaacar, que vendió la viña de un pueblo muy pequeño. A veces, por lo conveniente, nuestros niveles de moralidad, de respeto, de honra, bajan. Nabot avergonzó a un rey caprichoso, porque para él era más importante la responsabilidad y la administración. Y él no le importó desafiar a un caprichoso, porque Nabot sabía que en el fondo él no quería la viña, lo que tenía era un capricho, nada más que un capricho, como muchos otros. Ya Acab era conocido por sus caprichos, como Nabot era conocido por su convicción. Me llama la atención que es como que es muy familiar, recuerde que vivía al ladito del rey Nabot. Por tanto, seguramente el rey sabía muy bien quién era Nabot. Sabía de su celo para el cuidado de esa heredad. Las fuerzas del espíritu de Nabot es que el poder moral que tiene se lo ha otorgado la obediencia. Cuando tú haces no lo que conviene, sino lo que Dios dice, tú obtienes una fuerza moral delante de Dios para que Dios te respalde. O sea, Dios te respalda, pero Dios respalda a aquellos que se juegan por sus instrucciones. Por tanto, obediencia quizás no te conviene en algunos momentos, pero te da la fuerza moral y el respaldo de Dios. Hay momentos donde tú pierdes, pero es mejor perder para ganar después. A veces no conviene ciertas cosas, pero la obediencia te da respaldo moral. ¿Saben por qué Acat se fue? Se fue de Nabot. Se fue a su casa llorando. Porque Acat sabía que Nabot tenía razón. Porque era una ley no vender la heredad de la familia. Era una ley. No se podía traspasar. No se podía traspasar de tribus. Y Acat no era de Isaacar. Por tanto, Acat lo sabía. Sabía que Nabot tenía razón. Las grandes injusticias solo precisan de pequeñas excusas para legitimizar. Miren, Hitler hizo muchas cosas malas. Desató muchas cosas malas. Y solamente tuvo una pequeña excusa. El levantar una raza aria. Eso justificó todas sus atrocidades. Una pequeña cosa justificó una gran atrocidad. Un capricho justificó un asesinato. Porque es verdad, las grandes injusticias precisan de pequeñas excusas, pequeños caprichos humanos. Versículo 9, mire la excusa cuál es. Proclamad ayuno, diga conmigo, proclamad ayuno. Menudo ayuno, ayuno para matar. Santo Jehová. O sea, qué espiritual que quedó. Ancianos de la ciudad, proclamar ayuno, compraros a unos testigos perversos y juzgarlo. O sea, proclamad ayuno. Qué espiritual. Me hacía gracia a mí esto hoy, porque digo, proclamar, qué espiritual. Amado, muchos despropósitos comienzan con actos religiosos. Tú sabes cuántas guerras, cuánta insensatez, cuántas rebeliones comienzan en reuniones de oración. Yo me acuerdo años cuando los rebeldes se iban a orar a las casas y se juntaban para orar. Lo que se juntaban para rebelarse. Pero era tan bonito decir que se juntaban para qué. Para orar. No, no estamos orando por la iglesia. Santo la iglesia. Lo que menos hacían era orar, pero proclamaban ayuno, se vestían de religiosos, hacían las cosas que parecían bien, se simulaban, justificaban los actos. Una pequeña excusa era suficiente. Por eso, amado, Nabot contrarrestó, amado, con moralidad, con devoción, con rectitud, con convicción, tanta religiosidad. Porque aunque lo estaban matando y lo estaban juzgando, a Dios eso no pasó desapercibido. Jezabel quiso legitimizar un asesinato, camuflándolo con una acción religiosa. Jezabel quiso camuflar la intención perversa con una acción religiosa y bonita y muy santa. Proclámame ayuno. Pero Dios juzgó la intención. Diga conmigo, el espíritu de Nabot. Ay, escuche esto. El espíritu de Nabot. Ese especialista, en no permitir que se vea lo inicuo como santo. Nabot, cuando estaba muriendo, estaban haciendo un acto muy religioso. Pero en ese mismo momento que estaban matando a Nabot y Acat estaba tomando posesión, Dios llama a Elías, le dice: Elías, vete para allá y declara la palabra que te voy a dar. Y tan pronto llega allí, le desata a Acat y dice: tú has matado tal, 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 tal. Por tanto, tú, tu sangre, tus hijos y tu generación morirá en el mismo lugar que tú has querido adquirir. Nunca más Acab deseó esa propiedad. Imagínate, si te dicen que vas a morir con un coche rojo, ¿de qué huyes? De los coches rojos. Si te dicen que vas a morir, amado, porque te va a atropellar alguien en un semáforo, ¿qué haces? Oye, nunca cruzas los semáforos. Entonces imagínese. Por tanto, Nabot ya juzgó a Acab, porque parecía que era el santo, porque a Nabot lo acusaron de rebelión, pero Dios sabía quién era el santo. Diga, el capricho le salió muy caro a toda la casa de Acab. La fuerza moral de Nabot pudo más. Dios restableció el derecho robado. ¿Sabes por qué Nabot peleó por esa viña? Porque esa viña representaba el derecho moral de un pueblo a subsistir. ¿Sabes por qué hay que pelear por aquellas cosas que son de Dios? Porque, amado, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y obedecemos a Dios, eso representa el derecho legal, moral, de saber que nosotros hemos sido llamados a un propósito, y si no peleamos por él, morimos en el intento. ¿Sabe usted la cantidad de hombres que han muerto por no lograr las cosas? ¿Cuántos hombres se han desanimado, han huido de sus llamamientos y sus lugares por no alcanzar los propósitos? ¿Sabe cuánta gente ha vendido su llamado? ¿Sabes cuánta gente ha vendido sus heredades? ¿Sabes cuánta gente ha vendido sus viñas por no tener fuerza moral? ¿Sabes cuánta gente? Mucha. Nabot sabía lo que representaba esa viña, no lo que valía, lo que representaba. Porque el espíritu amado de Nabot pelea por lo que representa una heredad. Diga, no es lo que vale, es lo que representa. Por eso Dios juzgó a un hombre por la representación. El castigo es mucho más severo. La justicia no solo se establece sobre las acciones, sino se establece sobre la naturaleza de las intenciones. ¿Qué significa eso? Significa que cuando tú matas, no solo te juzgan por lo que haces, sino por la intención. ¿Fue nocturno? ¿Lo pensaste antes? ¿Premeditaste? ¿Fue con alevosía? ¿Te ayudó alguien? ¿Te escapaste? ¿Preparaste el arma de antemano? O sea, no es la acción, es la intención. Por eso hubo mucha gente que vendió viñas, seguro. Y hubo muchos hombres que traspasaron las heredades. Y hubo seguramente muchos hombres que compraron viñas. Pero aquí es lo que representa. Aquí es las intenciones. Lo peor es la intención, el abuso de poder. El abuso de poder. Dios juzgó el abuso de poder de Acab. Dios juzgó la intención, no la acción, la intención, porque estaba quebrantando una representación. Nabot representaba a algo, y lo que hizo acá fue matar, no a un hombre, una representación. Eso fue lo que mató. Dios afianzó el espíritu de Nabot hasta el punto que murió con dignidad, y no le importó. No la vendió, lo afianzó, por una razón, porque Dios estaba creando jurisprudencia. Diga conmigo, jurisprudencia. Cuando un juez juzga algo, una acción o una intención, eso crea jurisprudencia. Significa que usted en un caso similar va a los archivos y lleva el caso similar. Y dice, en el año 1943, el juez número tal del juzgado número cual en la ciudad juzgó un caso similar a esto y creó jurisprudencia. Por tanto, ahora este caso es similar. ¿Qué significa? Hay que juzgar igual que ese caso. Por tanto, Dios aquí estaba creando jurisprudencia, para que nunca a ningún rey se le ocurriera a nadie hacer eso otra vez. Para que a nadie se le ocurriera quebrantar la administración, la mayordomía, la función. Ahora te profetizo, pueblo, y te digo, eso es lo que Dios está queriendo hacer. Crear jurisprudencia, porque se está vendiendo los ministerios, se están cambiando las funciones, se están vendiendo las heredades, se está haciendo uso indebido de las posesiones. Se está trabajando sobre la idea de la posesión y no sobre la idea de la administración. Se está poniendo énfasis en poseer y no en administrar. Se está poniendo mucho énfasis en tener cosas y no en administrar las cosas. Se está poniendo mucho énfasis en el valor natural de las cosas y no en la intención espiritual de cómo se hacen. Y Dios va a establecer jurisprudencia, levantando hombres con el espíritu de Nabot que quieran administrar lo de Dios. No vender, administrar lo de Dios. Consumado es Jesús. Consumado es Señor. Aquí puedo decir punto porque fue la última cosa que me diste. Algo muy hermoso, muy sutil, muy precioso, que tiene tantos niveles de enseñanza, donde se puede ver tanto la mano de Dios, donde se puede ver tanto la mano de nuestro Dios trayéndonos un ejemplo de representación, donde se puede ver la mano de Dios, Señor, poniendo claro sobre los dos estilos de vida. Diga, Señor Jesús, en esta ocasión, quizás yo he podido entender que conviene ser un urbano, que lo único que tiene es capacidad para poseer, pero que lo que tú quieres es un agrícola, un ganadero, que pone su énfasis en la administración. Perdona, porque la iglesia de este siglo ha puesto mucho énfasis en tener cosas y no en administrar y valorar las cosas que tiene. Perdona, Señor, porque hemos cambiado funciones, hemos roto y hemos quebrantado funciones en el reino de Dios. Perdónanos, oh Dios. Ayuda a esta iglesia para seguir administrando lo que nos has permitido administrar. Permite que esta casa siga administrando la viña con el espíritu de Nabot. La viña con el espíritu de Nabot. Quede esta palabra como legado y señal para los que vengan detrás de ustedes, para que digan que un día, en el año 2010, mayo del 2010, un pastor de esta casa predicó sobre el espíritu de Nabot, para que nadie cambie la función de esa heredad, la finalidad de esa casa, la función que Dios nos ha legado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el nombre de Jesús.